En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una semana más comenzamos la programación habitual en este programa informativo. Y qué mejor que hacer ese repaso de todas las noticias que van apareciendo en nuestra paleta. Y además, bueno, también nos encanta contrastarlas con las personas que precisamente se encargan de cara a la galería de contárnosla. En esta ocasión vamos a acercarnos a la formación naranja, a la formación liberal, de la mano de María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, saben que ella es senadora por designación autonómica, diputada provincial y coordinadora de Ciudadanos en Huelva. Y por lo tanto, bueno, pues son muchas las noticias que van saliendo día a día, porque es un no parar, un frenesí. Sí. Y más, María, cuando, bueno, estamos también con esta situación que ya desde el 9 de mayo, pues decae el estado de alarma. Ya sabíamos que, bueno, pues iba a ser como una estampida. Y bueno, y la verdad que no nos ha dejado a nadie indiferentes, ¿no? Hemos visto nuevamente pues esa irresponsabilidad, esa insensatez y temeridad en muchos casos, ¿no? Y en muchas zonas y también aquí en Huelva. Pero sí es verdad que, bueno, vosotros desde el gobierno de la Junta de Andalucía sabemos que estáis, ¿no?, de en cierta medida atados de pies y manos. No sabemos tampoco hasta qué punto la Junta de Andalucía cuenta con herramientas a su disposición para frenar la situación y hacernos un poco también más sensatos a todos.
Sí, bueno, nosotros en un primer momento, como ya llevamos mucho tiempo anunciando, pues lo que estamos es de la mano de un comité de expertos, que son quienes exactamente nos van guiando y nos van diciendo pues las medidas que podemos ir tomando conforme va avanzando la pandemia. O sea, aquí normalmente las decisiones que se toman en Andalucía no son decisiones a nivel tanto político, sino realmente sanitario, pues con unos directrices muy 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 bien formadas por personas con un criterio muy técnico y que realmente saben de lo que están hablando. Nosotros entendimos que cuando fuera a decaer el estado de alarma, pues las comunidades autónomas íbamos a necesitar herramientas por parte del gobierno que nos facilitaran pues el poder seguir implantando pues quizá esos toques de queda o esa limitación en los aforos, cosas así. Entonces intentamos, solicitamos al gobierno en este caso que se marcaran unas directrices claras preveyendo que se iba a levantar el estado de alarma el pasado día 9. El 23 de abril ya se presentó una iniciativa para que las comunidades autónomas pudieran cerrar los municipios. El gobierno dijo que no se iban a permitir esos cierres perimetrales, por lo cual eso es algo que no vamos a poder hacer. Y lo que se pretende hacer en Andalucía es una reforma de la Ley de Salud Pública para que realmente pues los tribunales también puedan tener esas herramientas y nosotros también, que no van a afectar a los derechos fundamentales de las personas, pero que sí nos permitieran pues hasta cierto punto facilitar unas directrices a la población que tuvieran que seguir en momentos de pandemia, en este caso como las que estamos viviendo. Otra cosa que, bueno, afortunadamente nosotros esperamos que en agosto ya tengamos esa inmunidad de grupo o esa inmunidad de rebaño, que también se la conoce así, y el siguiente paso en verano sería también vacunar a los universitarios de cara a la futura incorporación. Luego también como todos estamos viendo, ¿no?, las personas sobre todo más jóvenes quizás sean las que más salen a la calle, las que más tienden pues a quitarse esas mascarillas que no debieran, o bueno, todos hemos sido jóvenes y todos podemos entender, ¿no?, el año que han pasado, que hemos pasado todo. ¿Qué estamos intentando? Bueno, pues también desde el IAJ, desde el Instituto Andaluz de la Juventud, se están poniendo en marcha campañas publicitarias y de concienciación para los jóvenes, para que sepan y comprendan pues la gravedad que puede, los efectos que puede tener el quitarse una mascarilla, el hacer concentraciones, que no solo es para la salud de los mayores, que en este caso, bueno, ya muchos poco a poco están vacunándose, pero que tenemos que ser conscientes de que esta pandemia, esta enfermedad, este virus, está afectando a muchísima gente joven también. Hay personas de 35, 40 años en la UCI, que tenemos que ser conscientes de ello, que bueno, que se ha ido el estado de alarma, pero no se ha ido el virus. Eso es lo que tenemos que tener claro. Se ha ido el estado de alarma, pero el virus sigue aquí, sigue entre nosotros y tenemos que estar muy, muy concienciados con esto y tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para protegernos a nosotros y a nuestros familiares y a los nuestros.
Claro, desde luego no nos podemos relajar, dadas las circunstancias, y muchas veces cuando nos toca también de cerca, pues nosotros sí que entendemos, ¿no?, que la situación tampoco es pues para relajarse. Pero sí es verdad que, bueno, como senadora habéis interpuesto incluso pues más preguntas hacia este tema, porque sabemos que, bueno, pues hay muchas personas, hablamos de unas 300.000 personas aproximadamente pendientes todavía de la segunda dosis de AstraZeneca, al Ministerio de Sanidad, bueno, pues se le dejó ese tiempo prudencial para que diera una respuesta, para saber, ¿no?, con certeza si se podía continuar con la administración de estas dosis, pero a día de hoy todavía no hay respuesta.
Pues no, la verdad es que yo creo que este gobierno, desgraciadamente, ¿no?, pues el gobierno central no solo no en su día no tomó las medidas acertadas para contener la pandemia que se nos venía, que ya la Organización Mundial de la Salud lleva avisando muchísimo tiempo, y nosotros vimos cómo en marzo, ¿no?, pues permitían ciertas concentraciones, no solo la concentración del 8M, sino que ese mismo fin de semana pues hubo partidos de fútbol en estadios y hubo muchas otras concentraciones de personas que se podían haber previsto, sabiendo lo que sabían ya, como después se demostró que había informes en los que ya se estaba advirtiendo a España del riesgo que estaban corriendo, a los que hicieron oídos sordos. No han sabido tampoco pues imponer criterios certeros, digamos, de contención. Han pasado la pelota directamente a las comunidades autónomas. Esta es la verdad. Entonces, bueno, ahora nos encontramos con que efectivamente las directrices de vacunación las están dando desde el gobierno central, pero nos encontramos en las comunidades pues un poco atadas de manos, ¿no?, porque ni están llegando muchas veces las vacunas como debieran llegar, ni se están dando unas directrices claras a la población, y lo que no creemos que sea tampoco lógico es que se cree alarmismo ante la vacunación. O sea, tenemos que ser conscientes de que la mejor forma de no coger el virus es la inmunidad, o sea, la inmunización, inmunizarnos todos, intentar vacunarnos todos, y que las vacunas son seguras, que hay que vacunarse, que eso lo tenemos que tener claro. Vamos a intentar, como te comentaba antes, a ver si este verano somos capaces de adquirir esa inmunidad de grupo de rebaño, y vamos a seguir apostando por eso. También hemos visto que han desaparecido muchas vacunas, que también solicitamos información al Ministerio sobre esto, 30.000 vacunas que habían desaparecido, que no se sabían dónde estaban, y no se saben a día de hoy dónde están. Nosotros, cuando hemos preguntado, la respuesta que nos han dado, pues no, vamos, básicamente no nos han dado respuesta, porque no nos han dicho ni dónde estaban, ni dónde han ido, ni el inventario, cómo se ha gestionado. Y lamentablemente esa es la situación. Nosotros ahora mismo, por suerte, en Andalucía sí se están siguiendo unas directrices muy claras. Sí, tenemos, de hecho nosotros tuvimos previsto que cuando había dos dosis, pues que un porcentaje de las vacunas que llegaban quedaban reservadas para esa segunda dosis, porque no nos fiábamos de que después no nos las mandaran desde el gobierno central, cosa que luego ocurrió y tuvimos que tirar, afortunadamente, de esas vacunas que teníamos guardadas para poder inmunizar y aplicar esa dosis completa, que ya mucha gente y gran parte de la población tiene. En Andalucía somos uno de los que tenemos más porcentaje de población vacunada de toda España, que esto es algo importante que decirlo. Se está siguiendo un buen ritmo de vacunación, se está haciendo muy bien, y hay muy buena coordinación entre las administraciones y entre los centros. Y también agradecer a los ayuntamientos que han estado cediendo espacios y han estado muy, muy volcados y muy involucrados también con esta pandemia.
Yo lo decía por precisamente pues el alarmismo que se ha creado con AstraZeneca, ¿verdad? Sí. Pero que bueno, desde el gobierno andaluz se está además trabajando en seguir.
Claro, nosotros lo que te decía antes, Menchu, tenemos la suerte de contar con un comité de expertos, y nosotros vamos a guiarnos siempre por lo que nos estén diciendo los expertos sobre este tema. Si los expertos dicen que es seguro administrar la segunda dosis de AstraZeneca, se administrará. Si nos dicen que no, pues en este caso no la administraremos, pero
hay que
obviamente
ser ágiles, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, al no tener respuesta del gobierno, esa es la dificultad con la que nos encontramos, que tiran muchos balones fuera y asumen muy pocas responsabilidades en un momento de pandemia como el actual.
Y eso sí, han tomado desde el gobierno central otro tipo de medidas. En esta ocasión hablamos del cobro del peaje en las autovías, algo que desde Ciudadanos pues también se ha calificado, ¿no?, de que no es nada oportuno en las circunstancias en las que nos encontramos, y por lo tanto, bueno, pues es una decisión algo ilógica, ¿no?
Pues a mí realmente el tema de cobrar peaje no me parece oportuno ni en esta situación ni en ninguna, porque estamos hablando de carreteras que ya hemos pagado todos los españoles. Estamos hablando de una tasa que es totalmente injusta, porque hay personas que se la pueden permitir y personas que no se la pueden permitir, que esto hay que decirlo. Hay muchas personas en España que necesitan coger su coche y van por una autovía o por una autopista a trabajar todos los días. Y son personas, trabajadores de clase media, incluso de clase baja, que van a ver cómo de repente pues van a tener que pagar, pues parte de su sueldo lo van a tener que destinar a pagar tasas por coger una carretera, que además, por otra parte, el que no pueda permitirse coger el pago de una autovía va a tener que coger por una carretera secundaria. Y las carreteras secundarias ya está demostrado estadísticamente que son las que mayor índice de siniestralidad y de mortalidad tienen. ¿Y ahora qué hacen como contrapartida? Bajan el límite de velocidad en la secundaria. Bueno, entonces, al final, ¿qué pasa? Que estás obligando a coger las autovías o las autopistas, y luego, además, esto no solo va a afectar a las personas que van a trabajar de forma diaria, sino que va a afectar también a los precios al consumo. O sea, no se nos vaya a olvidar que cuando nosotros sacamos de aquí la fresa, por ponerte un ejemplo, y la vamos a mandar a Madrid, pues las carreteras, si tienen peajes, el precio del transporte de esa fruta aumenta, por lo cual, cuando llega a nuestro frigorífico, el precio que nosotros vamos a pagar en el mercado también va a aumentar. O sea, estamos hablando de que va a encarecer la vida de todos los españoles. Llenar el frigorífico va a ser más caro. Luego también hablan de subir el impuesto al diésel. O sea, ya echarle gasolina o diésel al coche va a ser más caro. Coger la carretera para poder desplazarte para trabajar también. Cuando vayas al mercado, el precio del incremento del diésel y además el peaje de las autopistas va a hacer que se incrementen los precios del consumo. Y luego las familias, que todos sabemos que las familias que son las que viajan en coche o en autocaravanas, ¿no?, que son las familias quizás con menos recursos o las familias que les gusta hacer un viaje en coche, ¿cuánto va a costarle a una familia media coger el coche y decir, mira, este año nos vamos a ir a Almería o nos vamos a ir a Cáceres o nos vamos a ir a Asturias? ¿Cuánto nos va a costar a una familia de clase media o de clase baja coger el coche y irnos a Asturias? Porque realmente a mí lo que me sorprende es que sea el Partido Socialista y Podemos los que decían no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Bueno, ¿y quiénes se creen que van a pagar estos impuestos? Si subieron los impuestos a las bebidas azucaradas, a los refrescos. O sea, que ya la persona que diga, bueno, no tengo dinero para salir a tomarme una caña, me la voy a tomar en casa, también va a tener que pagarse por el refresco, no voy a decir marca, iba a decir marca, por el refresco de cola o de naranja, va a tener que pagar más. Si además sale, va a tener que pagar más por el diésel, va a tener que pagar más por el peaje. A una persona de clase alta esto no le afecta. O sea, si yo cobro 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil euros al mes, ¿a mí qué más me da pagar un peaje? No me voy a enterar. O sea, esto lo van a sufrir realmente las clases bajas. Y ahora, en un momento de pandemia, en el que hace mucha más falta pues potenciar el empleo, intentar que los precios se ajusten al bolsillo de la gente media, de la gente vulnerable que necesitamos o que necesitan realmente un empuje y una ayuda del gobierno, lo que se están encontrando son con más trabas. Esto yo creo que es algo, y te diría incluso, inmoral. En este momento, inmoral.
Y bueno, y esto ocurrirá en todas las comunidades, pero nosotros también queremos hacer, bueno, esa diferencia también entre provincias, ¿no? Aquí sí. En la comunidad andaluza, bueno, pues Huelva tampoco tiene la misma infraestructura ni las
ese
mismas conexiones.
Exacto,
que otras provincias.
Eso es algo que nosotros hemos denunciado también. O sea, nosotros llevamos años reclamando una carencia de infraestructuras que tenemos en la provincia, pues enorme, que todos lo sabemos, que desde la Expo 92 que hicieron la A49 prácticamente ya no se ha vuelto a invertir en Huelva en infraestructura. Y la única salida que tenemos de forma natural es precisamente esa A49 que nos conecta con Sevilla, y ya desde Sevilla vas a donde quieras, ¿no? Pero nuestra única salida de Huelva para comunicarnos con el resto de España es esa autovía. Si ahora es de peaje, pues todavía nos están aislando más. Porque claro, no tenemos trenes, porque los trenes de alta velocidad, después de muchos años de decir que iba a llegar la alta velocidad, han hecho una estación nueva de ferrocarril, de tren, y los carriles no los han adaptado para que el AVE pueda llegar a Huelva, que es que yo no sé en qué cabeza cabe. El aeropuerto que decían que iban a hacer al final va a ser 100% privado, y vamos a ver eso cuándo sale adelante y de qué forma sale adelante. Las carreteras, la carretera que iban a hacer o que debería estar hecha ya hacia Badajoz tampoco está hecha, y a nosotros nos cuesta llegar a la sierra una hora y media cuando alguien desde Sevilla llega en 40 minutos. Que es muy triste que nosotros desde Huelva, nuestra propia sierra, no la podamos disfrutar igual que la pueden disfrutar personas de Extremadura o personas de Sevilla, y ahora nos ponen también esta traba, que yo creo que es una tras otra, y la verdad es que es que no tiene explicación, no tiene explicación ninguna, más allá del que quieran, pues eso, pues pagarse, pagar cosas que no deben, pues con el dinero de todos los españoles, porque después vemos que hay cosas de las que no escatiman, y entonces cuando te duele realmente, ¿no? Y dices tú, bueno, si me va a subir los impuestos porque realmente hace falta para otra cosa, pero bueno, ahora vemos, por ejemplo, mira, hace poco se tramitó una ley en el Senado, la semana pasada justo, una ley de interior de protección de datos. Y esta ley se tramita de forma urgente porque el Gobierno, desde 2018, la Unión Europea le requiere para que la tramite, que la habían tramitado todos los Estados miembros, el Gobierno ni tan siquiera responde, por lo cual cuando llevan esto a la justicia, a la Unión Europea, dicen, miren, ustedes ya no es desidia, o sea, no es solo que no vayan a poner en marcha la ley, es que ni nos están respondiendo a los requerimientos que les estamos haciendo. Bueno, pues nos han impuesto dos multas. Una de 15 millones de euros y la otra de 89.000 euros al día. O sea que la semana pasada, cuando debatimos esto en el Senado, llevábamos acumulado casi 22 millones de euros de multa por no haber tramitado una ley y ahora van a prisa y corriendo. Bueno, pues esto es lo que no tiene sentido, que estemos pagando porque no estén haciendo las cosas que tienen que hacer cuando además cobran un sueldo público y, sin embargo, estén intentando cobrar impuestos a las personas de clase media y a las personas de clase vulnerable. Para pagar precisamente que estas multas, el despilfarre este del dinero o el salvar una aerolínea como la que estaban salvando por millones de euros, que además no daba casi empleo a ningún trabajador español. Es que yo muchas veces, por eso te digo que yo es que me indigno mucho con estas cosas. Y a mí es que me duele especialmente.
Incongruencias que muchas
veces. Es totalmente incongruente, pero es que yo te digo, por eso digo, yo lo veo inmoral, lo veo es que yo creo que esto no es ni ético, o sea, que estemos subiendo los impuestos cuando estamos despilfarrando por otro lado. El dinero hay que gestionarlo bien, sobre todo cuando es público.
Por eso tampoco se entiende, ¿no?, los ataques que se recibían también desde el Gobierno central, precisamente por la bajada de impuestos y la reforma fiscal que desde el Gobierno andaluz se había puesto en marcha.
Exactamente. ¿No? Mira, nosotros tenemos la suerte desde que cuando llegamos a Andalucía tuvimos muy claro que el reducir los impuestos a las clases medias y a las clases bajas suponían que la gente pudiera salir a la calle y ese dinero que en vez de pagarlo en impuestos pues se pudieran ir a tomar pues eso, pues una caña, una tapa o a lo que estamos tan acostumbrados en Andalucía, ¿no? Al final, ¿qué haces? Pues que al reducir los impuestos las personas tienen más dinero en el bolsillo y consumen más, por lo cual está facilitando que haya más empleo, que haya más consumo, y se ha demostrado que los dos años que llevamos hemos bajado impuestos, hemos facilitado y beneficiado a los andaluces. Y además hemos incrementado, los impuestos no, pero en este caso se ha la Junta de Andalucía ha recaudado más dinero. O sea, que es mentira que bajando impuestos se recaude menos. Nosotros hemos conseguido recaudar más bajando impuestos, porque al final, bueno, si tú consumes, pues vas a pagar también tus impuestos por otro lado, tu IVA. Uh-huh. Y bueno, es una forma diferente de gestionar que se ha demostrado que, en este caso, pues llevamos nosotros más razón.
Sí. Continuamos, si te parece, María, porque son también, bueno, pues asuntos que queremos trasladar a todos los oyentes. ¿Cómo se trabaja con el sello naranja desde las consejerías andaluzas? En esta ocasión nos dirigimos a empleo, economía o turismo, ¿no? Con
sí.
Tanto Rocío Blanco como Rogelio Velasco o el propio Juan Marín, pues están demostrando que se puede hacer, crear no solamente empleo, sino recuperar lo que viene siendo el desarrollo económico.
Claro, recuperar el desarrollo económico y la confianza de los inversores también, que es algo muy importante. Nosotros hemos sacado ya dos líneas de ayudas directas. Una sacamos el año pasado de 672 millones, otra hemos sacado este año de 732, quiero recordar. Y bueno, son ayudas directas precisamente para ayudar a las empresas y para ayudar a los trabajadores, que son al fin y al cabo los que están empujando la economía aquí en Andalucía. Y hemos conseguido ser líderes en inversión extranjera por la estabilidad precisamente que tenemos en el gobierno. O sea, porque es un gobierno totalmente estable donde la gente tiene confianza y al final invierte. Y mientras que en el resto de España estamos viendo cómo el capital sale y se va a otros países, en Cataluña, por ejemplo, con todos los problemas que ha habido en el gobierno de Cataluña, pues salieron muchísimas empresas y fueron a otros sitios. Pues parte de esas empresas vinieron a Andalucía, porque aquí el gobierno era un gobierno estable y aseguraba precisamente pues que las empresas pudieran desarrollarse bien. Luego, a nivel turístico, sí voy a entrar un poco aquí, porque esta semana vamos a ir a Fitur,
Estaba a las puertas, ¿verdad?
Claro, estamos a las puertas del Fitur. Yo me voy mañana, se inaugura precisamente el miércoles, vienen los Reyes a inaugurarlo, va también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Juan Marín, por supuesto, como vicepresidente y además como consejero de turismo, va a estar allí durante toda la feria. Y bueno, pues la verdad es que en Andalucía tenemos de nuevo el stand más grande que va a haber dentro de Fitur. Este año va a ser un poco diferente, pues tienes que hacerte una PCR o un test de antígenos para poder ir y que esté previamente registrado. También aquí en Huelva se van a hacer muchas cosas desde el Foro Iberoamericano, para que va a haber un poquito en Madrid y un poquito aquí, para que sea un poco también semipresencial. Y bueno, pues desde la Junta de Andalucía se vuelve a apoyar a los patronatos, porque la Junta de Andalucía es la que realmente lleva a los patronatos de turismo a Fitur para que tengan sus stands y para que puedan vender la marca a cada una de su provincia. En este caso, nosotros, nuestra marca Huelva la Luz, ¿no?, que teníamos siempre. Y vamos a presentar también la nueva imagen de Turismo Andaluz, que se va a presentar este año en Fitur. Va a haber también una presentación del menú Quinto Centenario, y en Huelva, por ejemplo, más concretamente, pues va a haber el primer congreso gastronómico iberoamericano, que hay que recordar que nosotros fuimos también, Huelva fue capital gastronómica hace muy poquito tiempo, y la gastronomía de Huelva, el jamón, nuestra gamba, nuestra fresa, es algo que atrae mucho también al turismo.
Productos de calidad.
Claro, también el puerto va a presentar su marina deportiva, que también va a ser un referente en toda Andalucía para atraer el turismo. Va a haber una convención de agencias de viaje, el primer foro de ecoturismo de Andalucía, que esta vez viene organizado por la Asociación de Empresas Turísticas de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es una idea que parte de Huelva y que es a nivel Andalucía. La presentación también vamos a tener del vídeo de We Love Flamenco, en el que se van a presentar pues distintos puntos de Andalucía donde la moda flamenca, además introduciendo, ¿no?, la moda flamenca andaluza que tanto atrae también a la gente, pues con el flamenco, con nuestros trajes de gitana, con todo lo que tenemos,
sella
nuestro
andaluz,
cante, nuestro baile de sella andaluz. Y el foro de turismo marinero, que también es algo muy de Huelva, con mucho aire de Huelva, así que estamos la verdad que muy contentos por esa parte. Y esperamos que esto sea pues un comienzo, ¿no?, para esa desescalada que tenemos de esta pandemia y que consigamos atraer este año. Creo que tenemos datos muy positivos, preveemos que vaya
a haber. Ya se venía trabajando, ¿verdad?
Claro.
Con tiempo, la imagen.
Nosotros
de
llevamos trabajando
Andalucía
mucho
Segura.
Tiempo con esto. Implantamos el sello de Andalucía Segura, lanzamos el bono turístico, además también lanzamos el seguro internacional de viaje para que cualquier persona que viniera del exterior tuviera garantizado que si en algún momento aquí pues se contagiaba de COVID, pues lo tenía totalmente resuelto, como una garantía también para el que venía a visitarnos en Andalucía. Y además todo esto nosotros propusimos al gobierno que lo hiciera a nivel nacional. El problema es que el gobierno se negó. El bono turístico hubiera sido una maravilla para implantarnos a nivel nacional y que toda España hubiera tenido este bono turístico, ¿no? Y sin embargo, pues no ha sido así. Vamos a ver si nos echan un poquito más de cuenta a partir de ahora, que no lo sé si va a ser o no, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando por eso. Ya te digo, en Fitur, a través de todo lo que hemos puesto en marcha del bono turístico, que está funcionando muy bien y que además nosotros este año incluso lo ampliamos y hasta mediados de diciembre se pueden beneficiar los andaluces que viajen dentro de Andalucía de este bono turístico. Y bueno, y también con las ayudas al sector que hemos lanzado, que son los que peor lo han pasado, ¿no?, en esta crisis, pues hemos lanzado, la última vez os comenté pues que habíamos lanzado ayudas para las agencias de viaje, para el turismo activo, el turismo rural, para los guías turísticos.
Pero aún nos queda hablar de una ayuda, ¿no? Y en este caso hablamos de una ayuda que no tiene contrarreembolso. Hablamos de ayudas no reembolsables,
claro,
comerciantes.
Sí, son ayudas no reembolsables a comerciantes, artesanos y a hosteleros, y en este caso a los hoteles, que era la que se nos había quedado por detrás, que ya ha salido también, que son 200.000 euros, incluso hasta 200.000 euros por hotel. Y estamos intentando tocar todos los sectores, esto a nivel turístico, pero como tú bien has dicho también, pues desde la Consejería de Empleo y de Economía, pues también al sector de los artesanos, a todas las empresas, a autónomos, a jóvenes empresarios, a mujeres empresarias también de zonas despobladas. Estamos intentando enlazar también las ayudas para que se pueda impulsar el empleo con esas zonas que más lo necesitan, que son pues las zonas que se están quedando ahora mismo un poco más despobladas. y estamos enlazando todo. La verdad es que yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde Andalucía, que se está notando, y vamos a seguir en esa línea.
Uh-huh. Antes de que nos quedemos sin tiempo, contigo siempre se nos va por los dedos, entre los dedos. Pero sí es verdad que, bueno, hablando nuevamente desde la faceta de senadora por designación autonómica, sabemos que nos seguís insistiendo, reclamando pues esa carencia que tenemos en la provincia de guardias civiles, y parece ser que ya habéis tenido respuesta.
Bueno, nosotros hemos solicitado que hubiera un incremento de guardias civiles, sobre todo en la Sierra de Huelva. Lo llevamos reclamando muchísimo tiempo porque se daba la casuística de que a lo mejor una sola pareja, había noches en las que había solo una pareja de la Guardia Civil para cubrir desde Santa Olalla del Cala hasta Rosal de la Frontera, que son ciento y pico de kilómetros de carretera de sierra. O sea, vamos a no una autovía, lo que decíamos antes, claro, las carreteras de Huelva, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que si una pareja de la Guardia Civil está atendiendo, por ejemplo, un accidente en Santa Olalla del Cala y están solo ellos, y hay un caso, imagínate, de violencia de género en Rosal de la Frontera, pues no lo pueden atender. O sea, es que estamos hablando de la seguridad de la ciudadanía, pero además de la propia seguridad de los agentes, porque claro, cuando solo hay una pareja, si realmente hay un problema muy grande, necesitan apoyos y no los tienen. Nosotros a raíz también, justo, bueno, tuvimos una respuesta que era, bueno, pues que iban a incrementar. De hecho, ahora, gracias a las presiones que hemos estado haciendo, se han incrementado las plazas, 20 plazas en la Sierra de Huelva, pero claro, al abrirse un concurso de traslados, digamos, también habrá gente de la Sierra de Huelva que vaya a otros sitios, por lo cual a nosotros nos parece totalmente... Exacto, ¿verdad? No es la solución, y desde luego no es la solución. Necesitamos que haya muchas más plazas, que se abran las plazas de Guardia Civil, y sobre todo también porque aquí hemos tenido el problema de que las fronteras estaban con Portugal, no estaban bien vigiladas. Entonces al final, bueno...
¿Vais a solicitar incluso un inventario, tanto de los efectivos que hay en los...
Hemos solicitado un inventario, pero eso venía también por otra parte, porque con todo lo que está pasando ahora mismo en la línea de la Concepción, en Cádiz, estamos viendo que hay ataques a nuestra Guardia Civil y a nuestras policías nacionales, sobre todo ahora mismo a Policía Nacional, en esa zona de conflicto, porque lo que está claro es que la zona del Golfo de Cádiz, que son el litoral de Huelva y Cádiz, pues han visto que las rutas del narcotráfico han aumentado, hay mucha más inseguridad, y sin embargo no se ha aumentado de forma correcta el número de plazas de agentes que tendrían que estar ahora mismo vigilando nuestras costas.
Estaremos pendientes de todo eso, María, otra vez. Con el tiempo al límite. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias
por repasar con nosotros toda esta información, y nada más por hoy. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.